Estamos en una nueva entrevista con el diario El Mostrador. Hoy nos acompaña el filósofo y también académico de la Universidad de Diego Portales, Hugo Herrera. Hugo, ¿cómo te va?
Muy bien, gracias Hernán, un gusto estar conversando contigo.
Oye, Hugo, ya quedan casi 2 semanas para que termine ya oficialmente el gobierno del presidente Sebastián Piñera, que ha pasado por todo. Le tocó un gobierno bastante complejo en materia del estallido, también de la pandemia, y obviamente muchos cuestionamientos de parte del propio oficialismo, lo que no era común, por lo menos en los gobiernos recientes que nosotros conocíamos, al nivel en que se le atacó, cuando se le deja con menos de un tercio en el Parlamento y muchas otras cosas. Basado en eso, preguntarte, ¿cuál para ti es finalmente el legado político que deja este gobierno?
Yo creo que la verdad es que no deja legado político. Aquí pasó algo bien raro, o sea, hay que reconocerle al gobierno que en temas de gestión anduvo relativamente bien, incluso con aspectos destacados como el tema del coronavirus, donde no hay duda que lo ha hecho bien. Pero en términos políticos, creo que fue un fracaso, y un fracaso estrepitoso, porque es como que tropezó de nuevo con la misma piedra. O sea, si el primer gobierno de Piñera funcionó en términos políticos hasta 2011, cuando vinieron las protestas estudiantiles y las familias de los estudiantes endeudados, el gobierno de Piñera II termina, políticamente hablando, con el estallido de octubre de 2019. Y uno se pregunta ahí, bueno, ¿y por qué le pasó al gobierno? Es que no tiene gente inteligente, y la verdad es que sí tiene gente inteligente, pero lo que creo es que le falta comprensión política, capacidad de comprensión política, por decirlo así. La caja de herramientas del gobierno abarca solo economía y gestión, pero la tarea fundamental de la política, además de tener buena gestión, además de tener los números económicos sanos, es producir legitimidad y mantener la legitimidad o aumentarla. Y el gobierno no entendió esa tarea. Aquí hubo anomalías graves, como por ejemplo que el acuerdo del 15 de noviembre no fuera impulsado por el gobierno. El gobierno, es cierto,
a pesar de que el presidente se lo
torpedió, pero era tarea del presidente, claro, impulsar una agenda de reforma, que no lo hizo, o impulsar, claro, un acuerdo político de talante constitucional, que tampoco lo hizo. Entonces uno se pregunta, bueno, ahí está el problema, ¿qué pasó, digamos? Y la respuesta podría ser es que el marco de comprensión de esa derecha, que viene desde la dictadura, por lo demás, es muy estrecho, no da para comprender la situación actual.
Me imagino, bueno, basado en esto mismo, el último sobreviviente, como escribió un periódico ahí, de esta segunda era, es precisamente Cristian Larroulet, quizás el que mantuvo la ortodoxia, el que mantuvo el timón, el que evitó que la tormenta desviara el rumbo del barco, independiente, para bien o para mal, cada uno tendrá sus propios ojos para analizarlo. Pero ¿qué te dice que sea este personero, nacido en Libertad y Desarrollo, el que haya finalmente sostenido ideológicamente al gobierno y el que haya llegado hasta el último día?
Mira, yo creo que, o sea, para ser bien, bien justo, ya que estamos a la hora de los balances completos, yo creo que Cristian Larroulet es una persona con vocación de servicio público, pero que, claro, tiene una visión muy sesgada de la política. La tesis es la de Friedman. Friedman lo planteó casi con estas palabras: un orden económico neoliberal es la base de un orden político adecuado. Pero resulta que lo de octubre te muestra que parece ser justo al revés, digamos. Si tú no tienes orden político legítimo, nada es posible. Ningún florecimiento cultural, social, tampoco el económico. Entonces ahí creo que la Roulette estuvo operando en ese rango de pensamiento. Pero también hay que decirlo, Piñera es de los mismos, digamos. No es que la ruleta haya sido una especie de eminencia gris que manipulaba con a Piñera, no. Le corroboraba lo que el otro también decía. No había discrepancia. Piñera en el fondo entiende que el éxito de su, entendía que el, y entiende yo creo todavía que el éxito de su gobierno iba a ser medido por la gestión y por la economía. Pero claro, ahí está el problema. Ahora, lo más preocupante, creo, para mí que soy del sector, es que estemos terminando el gobierno de Piñera y qué pasa con la derecha, digamos. El otro día alguien me decía, claro, ¿te has fijado lo aburrido, lo poco significativo que es conversar con alguien, algún dirigente de la derecha tradicional, digamos? Hablan, pero no comunican, no dicen algo, no hay una visión política en sus planteamientos. Yo creo que eso hay que superarlo, no da más.
Bueno, justo ya apuntar a eso, hace un tiempo escribiste en la segunda una columna respecto de los liderazgos de la derecha y también de la visión del sector. Primero vámonos al tema de los liderazgos. ¿Cuán importantes fueron, si es que estuvieron a la altura o no, de esta derecha, de este Chile Vamos, que en algún momento dejó al gobierno con un tercio, en otro momento pasó más de un año sin que se reunieran en comités políticos propios? Recordemos esta tensión durante más de un año también entre los presidentes René Laudy, Jacqueline Van Rysselberg y Mario Desbordes, y hoy día, como tú dices, salen cada cierto tiempo en una entrevista, pero no dejan marca, no dejan huella, y tampoco una visión más allá de decir que es una oposición que va a tratar de hacer bien las cosas. Pero ¿qué representa hoy día esta derecha de Chile Vamos? ¿Hacia dónde puede apuntar ahora que vuelve a este quizás incómodo sitial o conveniente, cada uno lo puede ver con su propia interpretación de opositor?
Mira, yo creo que hay un entramado que es muy difícil de destrabar, digamos. La derecha en Chile y en otras partes del mundo no siempre ha sido lo que esta derecha chilena actual es. Aquí estamos presas de algo que te impide comprender la situación de manera política, y ese entramado es un pensamiento economicista, en términos así de lo que lo he descrito, de Friedman, con intereses económicos francos y rudos, digamos, intereses económicos. Yo le he preguntado hasta el cansancio y todavía Luis Larraín no responde quiénes son los donantes de Libertad y Desarrollo. ¿Quiénes son los donantes que están detrás de toda esa red multifacética de think tanks de derecha que en el fondo no hacen investigación de alto vuelo? Son operación política. Entonces tú tienes dineros que entran al sistema político a través de los think tanks, o dinero ya que entran negros al sistema político, entonces eso se une con una visión muy ortodoxa de la política, y ahí tú tienes en el fondo un dispositivo, una especie de máquina, que impide que irrumpa, que emerja una centroderecha más moderada, más política, más dialogante. La torpedean en todos los lugares donde se la encuentran, digamos. Miremos lo que pasó con la candidatura de Desbordes, o lo que pasó incluso con Joaquín Lavín, si eso es muy raro. Había dos candidatos de los dos partidos más grandes de Chile, la UDI y RN, y resulta que a un grupo de empresarios muy conspicuos, qué sé yo, se les ocurrió que Sichel era el hombre que reunía las competencias, qué sé yo. Sichel era una cáscara, en verdad, no tenía mensaje, era simplemente repetir en clave buena onda el mensaje Chicago gremialista, digamos, como lo llamó Novoa. Y resulta que esos fácticos, más medios de prensa y los think tanks mentados, digamos, logran dar vuelta a la elección, voltear la elección, destruyendo, deteriorando severamente, me parece, la institucionalidad de los partidos políticos. Entonces, estamos ante un problema que va a marcar, me parece, lo que va a ocurrir con la centroderecha, con las derechas de aquí a futuro.
Hay hoy día, más allá de la marca o cómo se ha intentado presentar alguno, algún partido derechamente liberal en Chile Vamos.
A ver, liberal en el sentido de neoliberal, yo diría que salvo una parte de RN, todos, digamos, ¿eh? Pero liberal en un sentido, por decirlo así, norteamericano.
Claro, acercarse un poco más al centro, poder pactar con el progresismo, tener algún tipo de afinidad, algún riel en común.
Claro, o más parecido a lo que, por poner el término así bien, bien, bien claro, a lo que sería una centroderecha europea.
Tal cual.
Tipo el ala más centrista del Partido Popular o la democracia cristiana alemana, Yo creo que eso está emergiendo, pero todavía está débil, no por debilidad ideológica. Yo creo que esa centro-derecha es fuerte ideológicamente. Y basta que uno se plantee en un foro libre para que sean esas posiciones las más plausibles, digamos. El problema es que la derecha fáctica, con medios de comunicación, con centros de estudios, con, qué sé yo, dineros que entran por aquí y por allá, es muy poderosa todavía. Entonces, ahí está el desafío, digamos, de cómo esos contenidos más de vanguardia logran imponerse al punto de que la derecha chilena o la centroderecha chilena cumpla con los estándares de las centroderechas de democracia más avanzada.
¿Va a significar, va a ser una mancha, va a tener algún tipo de consecuencia el que hayan apoyado a un candidato de la ultraderecha como José Antonio Kast, o esto borrón y cuenta nueva, como cree la mayoría de sus dirigentes?
A ver, yo creo que puede afectarla en la medida en que, voy a decir dos cosas, puede afectarla en la medida en que prevalezca una derecha recalcitrante, ¿eh? Esta derecha de la trenza, economicismo, intereses económicos. Mira tú que esa derecha fáctica quiere comprarse un canal de televisión ahora, o sea, a ese nivel de eso estamos hablando, digamos, no, nada menos que eso. Ahora, hay que decir también, yo no apoyé a Kast, pero comprendo que haya habido un grupo dentro de la centro-derecha más moderada que haya apoyado a Kast, porque hay que ver que el candidato Boric de la primera vuelta era muy distinto del candidato Boric de la segunda vuelta y del Boric que ha venido ahora armando su gobierno. O sea, creo que estamos ante dos escenarios distintos y en ese contexto, no obstante que yo no participé, no creo que dañe demasiado haber apoyado al candidato Kast, sin perjuicio de que hay que dar buenas explicaciones.
Oye, antes de pasar a la convención, también en una columna tuya hablaste de uno de los problemas de la derecha que tiene que ver con su mirada, quizás más profunda, desde dónde entiende el individuo en la sociedad, el individuo con el Estado.
Mira, yo creo que ahí hay un problema porque viene de nuevo de Friedman, digamos, ¿no? Friedman entiende a la sociedad en términos mecanicistas, como si hubieran individuos así que aparecieron y que voluntariamente y racionalmente celebran un pacto, o al menos ese es el modelo ideal, digamos, no necesariamente que crea que haya habido un momento en el que se celebró un pacto así entre los miembros de las tribus, no, pero ese es el modelo, ¿no? Pero la pregunta es, ¿podemos pensar a un individuo sin sociedad? Yo creo que así como hay una izquierda que entienda al individuo en términos puramente colectivos
Claro.
y reduce, como hace Marx, al individuo a lo que llama el ser genérico o la especie humana, pura y simplemente, soslayando que hay un aspecto puramente individual en cada individuo, así también hay una derecha que no entiende que no existen individuos sin lenguaje y sin, por tanto, sociedad. El lenguaje con el cual pensamos, con el cual podemos aclarar nuestros sentimientos y nuestras ideas, es un constructo social, se adquiere socialmente y eso importa que somos seres sociales, somos, por decirlo así, de la cara hacia adentro, es cierto, y ahí no estoy con Marx, pero también somos de la cara hacia afuera. Hay una dimensión pública en la cual podemos desarrollarnos o frustrarnos, ¿no? Y hay que cuidar esa dimensión pública. O sea, por decir algo, dependiendo de cómo sea, de la calidad del debate público, de si es rudimentario o es ilustrado, de eso depende también el tipo de sociedad que vamos a ir construyendo, si es brutal o es ilustrada y más humana.
Oye, pasemos un poco a la convención. Ya conocemos dónde están los dos tercios, que era una duda, dónde se van a generar. Ya sabemos que están, si se puede marcar de esta forma, desde el centro hacia la izquierda. La derecha sin poder de veto ha quedado fuera de muchos de los debates. Se están votando ya las normas. Y más allá de la acusación de la derecha, aparece este grupo, más allá de que quien simpatizó o no, los Amarillos por Chile, que hablan de que es necesario ampliar más el diálogo. Pero la respuesta que les cae es: ¿qué más amplio que los dos tercios? ¿Cuál es tu mirada respecto a cómo se están aprobando las normas y cómo se está llevando a cabo la discusión en la Convención Constituyente?
Mira, Lo primero que yo creo que hay que despejar es lo que se espera de la convención. Ah, yo creo que la constitución va a ser, yo lo he dicho y me han retado por aquí y por allá, pero he dicho que la constitución va a ser un texto mediocre. Ah, no, no va a ser aquí el Código Civil de Andrés Bello, no, no va a ser, incluso con todas las discrepancias que uno pueda tener, no va a ser la constitución de Jaime Guzmán, digamos, una pieza así de retórica, de qué sé yo. ¿Por qué? Porque la hacen mucho, porque hay gente que es letrada, pero otros que no son letrados en términos jurídicos. Entonces, va a ser una constitución mediocre en términos técnicos jurídicos. Pero eso da lo mismo. Diría, da lo mismo. Porque lo importante, lo único importante aquí es que aunque sea un texto mediocre, sea un texto en el que todos podamos encontrarnos. Y ahí sí creo que hay un problema al que están contribuyendo los extremos tanto de la derecha que no dialoga y que está amenazando a cada rato con irse para la casa, cuanto los grupos de izquierda más recalcitrantes también que no están dispuestos a incluir a la derecha en el diálogo. Porque dentro de la derecha en la convención hay dos sectores. O sea, uno podría decir Cubillos. Incluso Cubillo ha estado más dispuesta al diálogo, pero la Teresa Marinovich, por decir algo, es muy distinta de un Christian Münker. Entonces, ahí yo creo que es importante que la izquierda se dé cuenta de algo. Münkeberg, esos 10 o 15 convencionales más moderados, tienen que estar dentro de la firma del proyecto al final, tienen que estar en los dos tercios de alguna manera. Porque ellos son, en el fondo, la firma de ellos significa la firma en la práctica de la mitad del país. Porque de eso estamos hablando cuando hablamos, o de la mitad del electorado, para ser bien preciso, al menos, digamos, en el país. Porque eso es la derecha en Chile. Gústele a quien le guste, digamos, la derecha va del 40 al 50 y algo. Eso es lo que mantiene las elecciones, salvo en la elección de los convencionales, pero yo creo que ahí hubo una cierta anomalía, digamos. Eso fue como un bajón, pero no responde a la tendencia histórica. Entonces, porque de lo contrario, la constitución van a ser pifiada, por decirlo así, van a ser precaria, su viabilidad va a ser débil. Si queremos que sea una constitución robusta, viable para las próximas décadas, ojalá siglos, entonces tienen que estar todos los sectores. Y no digo que todos los sectores que cualquier fanático de derecha pueda sentirse feliz con la constitución, no, sino que al menos los que están dispuestos al diálogo, los más moderados, qué sé yo, se sientan tranquilos con esa constitución, que sea un lugar de encuentro y no un lugar de disputa partisana, porque lo contrario en el fondo se te devuelve como boomerang, ¿no? La estabilidad del sistema como conjunto es la que queda puesta en cuestión cuando es una constitución muy partisana.
¿Con qué ojos miran la forma en que se está construyendo, por un lado, los sistemas judiciales, por otro lado, se elimina el Senado? Todo esto después tiene que pasar por la Comisión de Armonización, pero ¿hasta qué punto una Comisión de Armonización puede hacer un pilar de lo que se está aprobando?
Mira, es que es complicado, yo creo que esto debiera operar en espiral, porque por decir algo,
Pero no es así.
pero no es así, claro, o sea, yo creo que va a haber que en algún momento buscarle el ajuste al asunto, porque si no te puede quedar una cosa media monstruosa, ¿no? Porque cuando tú hablas de constitución, por ejemplo, y hablas de sistema político, tú tienes dos ejes. Uno es lo que se llama tradicionalmente la forma de gobierno,
Sí.
democrático, qué sé yo, parlamentarista o presidencialista, eso es una cosa, pero por otra está la forma de Estado, que ya sabemos que va en dirección a las regiones, en dirección a los territorios, ¿no? Eso yo encuentro que es un avance, ¿no? Alguien de derecha debería estar incluso de acuerdo con eso, porque eso significa distribuir el poder, eso para alguien de derecha debería sonar razonable, siempre que se haga razonablemente, digamos. Entonces, pero la pregunta es, ¿pueden funcionar aparte la forma de Estado con la forma de gobierno? No, pues tienen que estar vinculadas, ¿eh? Y en ese sentido, esta idea de reemplazar al Senado es consistente con la idea de crear un regionalismo más político, más robusto. Pero al final hay que ver cómo quedan en relación estos dos ejes, digamos, ¿eh? Y al final, en el fondo, se trata de esto, se trata de equiparar las capacidades de agencia de los distintos poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, con un control para que no queden con demasiado poder. Y ese control se hace o desviando poder a los territorios o equilibrando al ejecutivo con el legislativo y el judicial. Entonces, es un diálogo en el que al final lo que importa es lo que resulte en consecuencia, digamos, finalmente, al final del día. Y en ese sentido, claro, esta comisión de consistencia, yo creo que debiera tomarse sus facultades bien en serio y avanzar con ímpetu para tratar de lograr algo más o menos razonable.
Para cerrar, ¿te gusta esta idea de la eliminación del Senado y que esta Cámara elija directamente a sus nuevos representantes, los mismos números en cada región, pero no tengan la facultad ni de ingreso ni de salida de los proyectos de ley?
A ver, yo creo que, mira, más allá del detalle de la discusión, yo creo que es interesante el crear una doble cámara, o sea, dos cámaras, en el sentido de una cámara de representantes, o lo que hoy conocemos como diputados, o sea, una cámara de representación popular, con una cámara de representación territorial. De hecho, esa era la idea original del Senado chileno. Si lo que pasa es que después, como en todos los sistemas electorales, se busca el ajuste para el que está gobernando y cambió, se desnaturalizó un poco el sistema. Pero creo que eso es fundamental. O sea, yo digo, gran parte de la crisis, y esto es algo que no se ve porque las élites en Chile son santiaguinas, gran parte de la crisis se explica a partir del hacinamiento en el que se vive en Santiago, a partir de la segregación en la que se vive en Santiago, de la invisibilización de los sectores más postergados en la capital nacional. O sea, se necesita expandir a la población por el territorio, desparramarla por el territorio. Y eso tú no lo logras si no creas centros de poder autónomos respecto de Santiago. Centros de poder social, cultural, económico, político. Hay que partir por lo político, porque eso es lo primero, es como el motor del asunto en este caso. Y en ese sentido, creo que este bicameralismo, el Senado no va a ser una Cámara de Representación igual que la Cámara de Diputados, pero este Consejo de los Territorios creo que podría ser un avance en términos institucionales para el sistema chileno.
Hugo, te damos las gracias por haber estado con nosotros.
No, muchas gracias a ti, Hernán.